Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado. O les suenan pretenciosos, uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Sebastián Picasso, juez de la Cámara Nacional en lo Civil, que nos cuenta los casos de su vida. ¿Por qué la literatura suma para escribir trabajos de doctrina? ¿Y cómo es que terminó viendo un desfile del 14 de julio en París desde un lugar insólito? Bueno, hoy en Derecho a la Pasión tenemos la alegría de poder conversar con Sebastián Picasso. Sebastián, bienvenido. Nosotros estamos muy contentas porque, bueno, hoy vamos a hablar con alguien que tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, que además tiene su perfil académico porque es profesor titular. Y nos lo ha presentado una gran amiga, una queridísima amiga que ha sido entrevistada también en el podcast como Gaby Seijas. Así que por todo lo que ella nos ha contado y te precede, estamos felices de tenerte acá.
Bueno, muchísimas gracias a ambas por la invitación. La verdad que soy yo el afortunado por estar acá. Así que muchas gracias.
Hola, hola Sebas, encantadísima. Yo también, feliz. Y bueno, vamos a la primera pregunta, que muy típica de Derecho a la Pasión. ¿Cuáles son tus pasiones hoy en la vida?
Bueno, mira, son varias. Además, como pasión es una palabra que puede abarcar muchas cosas. Uno podría hablar de la pasión por los amigos, por la familia. Pero, bueno, hablando de pasiones personales, digamos, de gustos personales, yo diría que la literatura, la música, la filosofía y, obviamente, el derecho. Digamos, ¿no? Si me preguntan, bueno, ¿cuáles son tus pasiones? Diría esas, ¿no? Oh. Bueno, están un poco ligadas todas, ¿no? La música, al final me habían pedido, ¿no? Para el final una canción.
Una canción,
así que
sí.
Bueno, ahí ya veremos, pero algo vamos a decir sobre eso. La música es algo muy importante para mí. De chiquito tuve la suerte de tener una familia donde había mucha gente que tocaba instrumentos, había un crítico musical, que iba al teatro.
En tu familia, digamos.
En mi familia materna.
Materna.
Sí. Mi abuelo era periodista, llegó a tener un puesto importante en La Nación, en aquella época en que La Nación era un diario aún más importante. Perdón, no en La Nación, en La Prensa, digo mal. En La Prensa, en la época que La Prensa era un diario de los más importantes, sino el más importante.
El diario, sí.
Y allí en La Prensa, el hermano de él era crítico musical. La prensa tenía siempre unas entradas fijas en la platea del Colón, así que toda mi familia, mi mamá de chica iba, mi tía iba, en fin.
O sea, ¿y quién tocaba instrumentos? ¿Vos te hicieron estudiar?
Bueno, yo estudié piano hasta los 20 años, efectivamente.
Un montón.
Sí, un montón. Lamentablemente después lo dejé y no lo toqué más, o sea que, bueno, quedó un poco ahí tocar el piano. Pero sí sigo siendo un gran consumidor de música.
Sos melómano.
Soy melómano, me gusta mucho ir al teatro, escucho conciertos, escucho ópera. Cuando viajo también siempre me las ingenio para ir a escuchar lo que haya en el lugar donde voy. Así que bueno, eso ha quedado. Mi señora también tiene una, tal vez un poco por influencia mía, pero tiene también...
Claro, porque uno comparte gustos y de a poco...
Obviamente. Mi esposa es...
Ella, por adopción.
Ella es artista plástica. Entonces bueno... Digamos que nos hemos contagiado, entre comillas, pues ya nos gustaba de antes, ambos, lo que hacía el otro, pero bueno, el gusto por las artes plásticas y el gusto por la música, ¿no?
Sebas, y la literatura, dijiste la literatura, sí. ¿Y qué literatura, digamos? Porque, digamos, ¿cuál es tu predilección, digamos, por ahí?
Mira, soy, si querés, medio clásico en la literatura. Me gustan mucho los clásicos, me gusta mucho, bueno, a ver, me gusta mucho la poesía. y ahí te puedo nombrar una infinidad de autores posibles, qué sé yo, me gusta la poesía romántica inglesa, me gusta mucho los franceses, me gusta Baudelaire, me gusta Rimbaud, me gusta Mallarmé, si quieres decir un poco más para acá, me gustan escritores también, bueno, como Cummings, ¿no? Para hablar de escritores del siglo XX, de poetas del siglo XX. Me gusta muchísimo Borges, por supuesto. Sí, bueno, soy bastante ecléctico en eso.
Pero eso sos autodidacta, o sea, fuiste formando tu gusto.
Sí, lo fui formando. Y la verdad es que, digamos, si tengo que hacer historia, empecé leyendo mucha prosa y siendo un poco más desconfiado respecto de la poesía. Y en un momento de mi vida, que coincidió con que hice una serie de cursos sobre filosofía y estudié Heidegger. Ajá. Y es bastante interesante porque el pensamiento de Heidegger, el último Heidegger, termina, bueno, diciendo algo así, por supuesto que es mucho más complejo, pero algo así como que el verdadero pensamiento sobre el ser se aprecia en la poesía. No, ya no en la filosofía, sino en la poesía. Y a partir de ahí empecé a leer poesía, o sea, a partir del estudio de Heidegger, ¿no? Y bueno, empecé a ser muy fanático de la poesía, ¿no? Primero empecé a leer los autores que Heidegger leía, Hölderlin, en fin. Pero luego me fui abriendo, ¿no? Rilke. Y bueno, tengo por lo tanto un gran amor por la poesía. Y
Carta,
también por
Carta, un joven poeta de Rilke, lo citamos en el
una
inicio de
nuestra hermosa. Una maravilla.
Inicio.
Rilke,
apareció.
Todo lo que escribió es hermoso, las cartas de un joven poeta, bueno, los poemas, los pequeños y los poemas largos, ¿no? Como las elegías de Duino, los sonetos de Orfeo, bueno, todos son una maravilla, ¿no? Pero bueno, así que la poesía por un lado y también la prosa, ¿no? Ahí también leo mucho y también gusto más o menos clásico, o sea, leo menos autores contemporáneos, vivos hoy, que autores un poco más consagrados. Me gusta muchísimo Faulkner, me gusta, bueno, toda la literatura francesa del siglo XIX, del siglo XX también, del principio del siglo XX, me gusta muchísimo Proust. Sí.
¿Y en tu vida qué espacio tiene eso? ¿Cuánto espacio le das?
Todo el que puedo darle, todo, digamos, porque darle. Claro, con una familia, amigos, un trabajo, un doble trabajo, ¿no? Porque por un lado soy juez, por otro lado soy profesor. Bueno, todo el tiempo que se puede sacar de ahí se lo dedico a esto, ¿no? Se lo dedico a estas otras pasiones, que por suerte me deja tiempo, ¿no?
No, y aparte te potencia las otras,
desde luego. Con el tiempo, con los años, le encontré un poco la vuelta a la conexión, pongamos, entre derecho y literatura, no en el sentido en que se suele estudiar por ahí, ¿no? Conexión entre derecho y literatura, o sea, bueno, leer autores que hablen sobre el derecho, o abogados que escriban, sino más bien en los artículos de doctrina, por ejemplo, incluso en los libros, bueno, incorporo de vez en cuando referencias literarias. Cuando escribo un artículo, hace bastantes años me pasa esto, no puedo empezar a escribir el artículo si no le encuentro un epígrafe.
Qué bárbaro.
Primero tengo que encontrar el epígrafe. Y el epígrafe, obviamente un epígrafe bello, un epígrafe que tenga que ver con lo literario, no con lo jurídico, ¿no? Y a partir de ahí recién puedo ordenar las ideas para escribir el artículo.
Nosotros hemos trabajado eso, bueno, hemos trabajado, lo hemos estado conversando, y en algún momento lo que veíamos es que como abogado, bueno, por supuesto como juez, como profesional, en fin, donde estemos, la literatura también te permitía ejercer, facilitar la empatía, o sea, el entender esos personajes, el entender esas pasiones, el entender esos dramas, esa psicología de los personajes también es como haber conocido en la vida un montón de otras personas.
Esa es la idea de Marta Nussbaum, en realidad, en Justicia Poética.
¿Y eso?
Sí, efectivamente, o sea, leyendo uno se hace, tiene más empatía con personajes que están por ahí muy distantes de lo que puede ser uno.
Que no
estarían
en tu universo, en tu contexto cercano, digamos. Sí,
bueno. Y para un juez me parece que aún más, ¿no? Porque tal vez a través de la literatura uno mira justamente situaciones que a vos nunca te pasaron, pero que sí le puede pasar alguno de los casos que te presentan.
Sin ninguna duda.
Y la comprensión puede ser mucho mayor.
Sin ninguna duda. Y uno de los mayores... los mayores elementos que tiene que tener un juez es la empatía, ¿no? Obviamente, poder ponerse en el lugar de la persona que va a juzgar, ¿no? Más allá de que falle luego a favor o en contra, pero poder tratar de entender lo más posible qué pasa ahí, ¿no?
Exacto.
Y bueno, efectivamente la literatura proporciona muchas veces esa empatía, ¿no?
Tal cual. Bueno, y una forma de ayudar a otros a introducir esto que decís de los epígrafes, no deja de ser una invitación al lector desprevenido, que no sé, que piensa que va a leer un artículo de derecho y de golpe aparece. Mira, yo me acordaba cuando dijiste eso, en una exposición de Angélica Gelli, ella hizo una cita y pasaron los años y yo le decía, por esa cita terminé buscando a la autora, terminé leyendo, o sea, me presentaste este mundo, pero ella lo hizo como, bueno, al pasar, ¿viste? Era la expresión de uno de los personajes. Así que...
No, y además muchas veces los escritos de derecho son áridos, realmente. Sí. Y el que lo lee es un ser humano.
Efectivamente.
Que está del otro lado. No es un robot que va a leer. Entonces, tenemos que buscar maneras también de interesar.
Sin ninguna
duda.
Y
de que disfrute de ese texto. No solamente un texto de derecho, hay que pensarlo, solo voy a aprender. No, también tiene que haber un disfrute porque es parte de lo humano, de las ganas de leer. Entonces me parece genial mezclarlo con cosas que conmuevan, que muevan la emoción. Porque hay uno a veces lee texto de derecho que no tienen nada de emoción. Entonces no. Es difícil disfrutar de
es
eso.
Es cierto. Bueno,
nuevas generaciones, ni hablar. No leen más.
Es efectivamente así. Yo trato de mechar también algo de literatura por ahí en el texto, de más allá del epígrafe, ¿no? De darle algún sentido o hacer alguna cita. Y además trato, por supuesto, de que el texto esté escrito de manera más o menos bella. O sea, claro. Que no sean solo una serie de palabras medio cargosas, sino que hace cierta belleza en el texto. Y en eso me ayudó mucho la doctrina francesa. Yo soy un gran admirador de Francia. Estudié en Francia también. Estudié Derecho en Francia. Una parte, digamos. Hice un posgrado y doy clases regularmente ahí. Y los franceses siempre han tenido un estilo, bueno, bien francés, un estilo ligero, claro, preciso, pero bello al mismo tiempo, para escribir acerca del derecho, ¿no? De hecho, en los exámenes de agregación, o sea, el examen más importante, lo que sea un examen para ser titular de cátedra en la Argentina, una buena parte del examen es cultura general, ¿no? Le preguntan al candidato qué leyó, qué le pareció tal libro, qué opina de Racine, qué opina de tal cosa. O sea, que realmente pone mucho énfasis en eso, ¿no? Es algo importante en Francia, cómo se escribe, no solo lo que se escribe, lo que está dentro del texto. Y bueno, de eso un poquito lo trato de emular, digamos, ¿no?
Buenísimo.
Me encanta porque mencionás a los franceses y la simplicidad, pero también aparece Proust, o sea que uno ahí todo lo mete. No me hagas una sentencia como...
Si hay algo así, no, como Proust seguro que no.
A la recherche, no.
Eso seguro que no. Ahí me hace acordar que Humberto Eco, cuando escribió Cómo hacer una tesis, ¿no? me acuerdo de uno de los tantos consejos que da, que son todos buenísimos, en un momento dice, no seas Proust, o sea, tenés que tener puntos, punto y coma, punto aparte, la tesis no se escribe como Proust. ¿No?
Tal cual. Bueno, y ya algo nos has tirado, que pensamos que tal vez va para esta pregunta, pero a nosotros nos gusta saber cuál es... ¿cómo trazarías vos las grandes decisiones que tomaste en la vida, en tu carrera profesional? ¿Y cuáles han sido las motivaciones, digamos? ¿Qué es lo que te llevó a ellas? Recién mencionaste, por ejemplo, estudié en Francia. Bueno, podría ser una. O hemos dicho que estás en la justicia. Sí. Bueno, a ver, contanos, no sé.
Te cuento, mira, yo podría... A ver, la primera decisión fue estudiar Derecho y la verdad que no sabría decirte muy bien por qué. Esa primera decisión fue más intuitiva. Terminé el secundario, siempre me había gustado algo relacionado con lo jurídico. Había, digamos, mi generación es justo la generación que terminó la primaria con la dictadura y cuando empezamos el secundario volvió a la democracia. Y entonces, bueno, era muy leída la Constitución Nacional, ¿no? Entonces a mí me encantaba leer la Constitución Nacional, era como algo emocionante.
El preámbulo.
El preámbulo, cuando estaba Alfonsín.
Bueno, justo en el 83,
¿no? Exacto. Pero yo a los 13, 14 me conocía de memoria toda la Constitución, ¿no? Y entonces, bueno, había algo ya de eso que me interesaba. Me interesaba eso, me gustaba la política, en fin, había algunas cosas, me gustaba la historia, ¿no? Cosas que podían tener alguna relación. Y cuando terminé el secundario, había algunos amigos que seguían derecho, no sabía muy bien si... tenía claro que quería ser algo humanístico, o sea, o historia, o literatura, o letras, o derecho, o filosofía. Incluso pensé en psicología en algún momento. Y hice orientación vocacional, que no me sirvió de mucho, pero bueno, me terminé escribiendo en la carrera de Derecho. Y la verdad es que, no tanto en el ciclo básico, sino cuando empecé la carrera en la Facultad de Derecho de la UBA, rápidamente me di cuenta de que había elegido bien, digamos, ¿no? Porque eso me gustaba, eso que estudiaba ahí me gustaba mucho. Empecé siendo ayudante alumno rápidamente, cuando di penal, primer año, terminé de cursarla y el profesor me propuso ser ayudante alumno. Así que estuve todo el otro año siguiente siendo ayudante de penal. Y ese segundo año cursé obligaciones, en el segundo cuatrimestre del primer año cursé obligaciones, y ahí también me propusieron ser ayudante. Y entonces, bueno, tuve un tiempo con ayudante de penal y de obligaciones hasta que me decidí por las obligaciones, digamos, ¿no? Me cautivó el derecho privado. Así que bueno, ahí está un poco también el inicio de mi carrera docente, porque desde entonces me enganché con la doctrina, con lo académico, y bueno, seguí la carrera docente por ese lado. Después sí, como ustedes bien dicen, por ahí la segunda gran decisión fue entrar a la justicia, ¿no? Pues yo terminé mi carrera, abrí un estudio con un par de amigos,
No eras el que había estudiado y entrado en tribunales siendo estudiante. No, con lo cual, en realidad tuve la experiencia. No,
sí. Tuve un muy pequeño paso por tribunales que me duró un mes. Me mandaron a mi maestro argentino, Alberto Buérez. Yo estaba terminando la carrera y me dijo: Sebastián, tenés que ir a tribunales, que yo. Y me consiguió lo que en ese momento era un trabajo no remunerado, digamos, que era muy común, ¿no? Entrar como meritorio en un
tribunal. Bueno, acá tenemos una ex meritoria también.
Yo también fui meritoria. Así empezamos.
Obviamente, entonces entré como meritorio, un juzgado, sí. Yo no entendía nada, porque bueno, a mí me gustaba mucho la teoría, me iba muy bien en la facultad, pero claro, ahí tenía que coser expedientes, qué sé yo, algo que no me parecía rarísimo, no entendía qué utilidad tenía.
Era tal cual.
Era un juzgado, bueno, donde yo de repente veía que aparecía la juez, decía cosas, en fin. Estuve un mes y me fui. No. Me pareció
raro,
digamos, ¿no? Y entonces decidí, bueno, quiero poner el estudio y ver qué pasa con el estudio. Pusimos el estudio, no fue bien durante varios años. Pero siempre tuve ganas, en realidad, de entrar en la justicia, ¿no? Siempre sentía que yo me iba a sentir más cómodo en ese lugar que como abogado litigante. Y bueno, cuando en el año 2000, si mal no recuerdo, se vieron los tribunales de la ciudad, y ahí la conocí a Gabriela, precisamente, a Gabriela Seijas, se hicieron concursos para secretarios, ¿no? O sea, se concursó todo el fuero para jueces y también para secretarios. Yo me inscribí en el concurso y gané el concurso para secretario de Cámara, de la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Yo destaco la versatilidad, porque pasamos de penal a obligaciones y ahora estamos en contencioso administrativo y tributario.
Ahí tuve que estudiar bastante derecho administrativo y tributario, ¿no? Efectivamente, sí, venía en el examen preguntas de ambas cosas. Y después en la praxis, está en la práctica también, ¿no? Tuvimos temas interesantes de tributario. Si tuviera que hablarte de tributario, ya me olvidé todo. Pero en ese momento estaba bastante versado en el tema. Bueno, entré como secretario de la sala 1 de la Cámara, tenía solo dos salas en esa época. Gabriela era secretaria de la sala 2 y estuve varios años. Fue una muy buena experiencia. Era un fuero que tenía, por supuesto, mucho de derecho público, pero también algo de derecho privado, porque la competencia se determinaba en razón de la persona. Cada vez que estaba demandada la ciudad o algún ente que dependía de la ciudad, bueno, era competente el fuero. Entonces había también muchas cuestiones de derecho privado, no solo derecho público. Fui secretario de una sala, fui secretario general de la Cámara y luego concursé para ser juez civil en la Justicia Nacional Civil, que era lo que yo realmente quería. Yo ya era profesor de obligaciones, etcétera, escribía sobre derecho privado. Así que bueno, gané ese concurso y ahí entré en la Justicia Civil, luego gané el concurso para camarista y ahí estoy, ¿no? Así que ahí hay otra decisión importante y no me arrepiento en absoluto de eso, ¿no?
Claro, pues esa es la otra pregunta. Claro. Uno decidió arrancar y después fuiste afianzándote en que ese era tu lugar.
Sí, y estoy totalmente convencido de que ese es el lugar que me gusta, digamos, ¿no? Es el lugar que me gusta. Me gusta, bueno, estudiar las causas, me gusta fallar. Y me gusta también hacer doctrina, porque ahí hay un poco una imbricación entre una cosa y la otra, ¿no? Por ahí a los colegas extranjeros, los franceses, por ejemplo, que distinguen mucho más de lo que es un juez y lo que es un profesor.
Exacto.
¿No? Uno les tiene que explicar esto, ¿no? Yo soy juez y profesor. Pero ¿cómo es eso? Claro, sí. Entonces vos, por ejemplo, citás doctrina y al mismo. Sí, claro, nosotros citamos doctrina. Normalmente no citamos
nosotros mismos. Pero escribimos también.
No, bueno, por ahí hay una cita dentro de un mar de citas de otros. Exacto. Autores, ¿no? Pero sí, digamos, citamos doctrina, y, o sea, hacemos doctrina y al mismo tiempo hacemos jurisprudencia. Y eso le resulta un poco extraño, pero yo creo que es una buena cosa, ¿no? Porque va de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica permanentemente, ¿no? Y permite también contrastar si la teoría es una teoría que sirve para la práctica, ¿no? Si es útil para la práctica, si es útil además para dar previsibilidad a las decisiones, ¿no? Que es una de las... De las funciones de la doctrina.
Sí, la testeás, ¿no? Porque si no puede haber teorías brillantes, pero después en el caso decís, la verdad que esto
no se aplica.
Obviamente. Tiene una solución que no es la deseable, o es aberrante.
Y a veces, efectivamente, he dicho, no, esto que yo digo, la verdad es que no da buenos resultados. Por lo tanto, habría que ver de qué manera se cambia esa idea teórica, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, después la por ahí la tercera decisión que podría remarcar en este sentido es ir a estudiar a Francia, ir a hacer un posgrado a Francia, ¿no? Esto fue en el año 2002.
¿Y qué posgrado? ¿Qué posgrado?
Fui a hacer lo que en ese momento se llamaba un diploma de estudios profundizados, que ahora es máster. O sea, es el equivalente a un máster. De hecho, el título es máster, una maestría en Derecho Privado, en la Universidad de París 12, porque ahí estaba François Chabas, que bueno, yo había conocido unos años antes, que era un gran maestro francés y que además hablaba muy bien en español, por lo tanto era una persona que iba y venía bastante de Francia y América Latina. Y Chabas me, bueno, uno tenía que aplicar para ver este. Me gané una beca para estudiar afuera, una beca que daba el Banco Ciudad para funcionarios y empleados judiciales. Para estudiar un año allá, gané esa beca, me admitieron, Chabas me admitió en París 12, y bueno, estuve con mi mujer, viviendo un año allá.
Qué lindo.
Que fue una experiencia fantástica.
Espectacular.
Sí, fue una experiencia fantástica. La verdad que sí, me fue muy bien en el posgrado, además. Y bueno, nada, de ahí me llevé un montón de amigos, contactos, conocidos, etcétera, y una conexión con la doctrina francesa que sigue hasta hoy, ¿no? Todavía, en la medida en que yo pueda, invito gente que venga acá y ellos me invitan también para allá, así que es.
Y si tuvieras que marcar una diferencia, algo que en particular te llamó la atención del cómo se enseña allá o cómo se enseñaba en ese momento, ¿qué dirías que de partir de acá?
Mira, hay muchas diferencias. La primera es que ellos tienen un método. Ellos tienen un método que aplican tanto para enseñar una materia, como para escribir un libro, como para comentar un fallo. O sea, lo aplican para todo lo que tiene que ver con el derecho, que ellos llaman método cartesiano. Yo no creo que Descartes haya pensado nunca en este método jurídico, digamos. Pero bueno, dicen que es un método cartesiano. Y que consiste en escribir, lo que uno quiera escribir lo tiene que escribir en dos partes, o a lo sumo en tres partes, que tengan a su vez dos partes o... Si es de tres partes, ese plan debe tener también tres subpartes, ¿no? O sea, cada una de las partes tiene tres subpartes. Y todo debe concentrarse así, de esa manera. Claro, al principio, cuando uno lo ve, y sobre todo cuando uno empieza a estudiar, y el profesor viene el primer día y dice, bueno, mi plan va a ser así. Gran A, qué sé yo, el derecho de las obligaciones en general. Gran B, las obligaciones en particular. Pequeña, las obligaciones. Entonces, hace todo el plan y lo pone. Y uno dice, ¿y esto qué es? ¿No? Porque, claro, uno está acostumbrado a la Argentina que el profesor entra y dice, bueno, vamos a hablar de tal cosa y empieza, ¿no?
Sí.
Allá dan primero el plan.
Categorías.
Y después, cada punto del plan lo van desarrollando, ¿no? Bueno, y lo mismo le enseñan a hacer a uno cuando escribe, ¿no? Por lo tanto, cuando escribo en Francia, tengo que adaptarme a ese método, ¿no? Y tan bueno me resultó finalmente. Al principio dije, estos están locos, digamos, esto es una cosa que no tiene ningún sentido, es una cosa totalmente formal, ¿no?
Es arbitrario, es así porque me parece que tiene que ser
así. Porque siempre fue así.
Tal vez ordena mucho el pensamiento.
Bueno, el tema es que me di cuenta finalmente de eso, que efectivamente ordena mucho el pensamiento, porque te permite, te fuerza a descartar cosas que no son esenciales para lo que estás diciendo. A ver de qué manera lo ordenás en esas dos partes, todo lo que tenés que decir.
A no llenar de palabrerío.
Efectivamente, efectivamente. Y la verdad que me sirvió mucho eso. Me sirvió muchísimo para allá y para acá. Y de hecho, cuando tuve que hacer mi tesis doctoral acá, la hice siguiendo el método francés. La hice con dos partes, dos subpartes. Y bueno, funcionó muy bien.
Buenísimo.
La verdad es que
qué interesante.
Sí, es curioso.
Sebas, vos sabés que este podcast está... centrado en la persona, en lo humano, digamos. Tenemos nosotras en forma personal, y el podcast en sí tiene mucho ese sentido, y te hemos escuchado hablar de los derechos personalísimos, ¿no? Con la reforma del código. Que quisiéramos que nos cuentes algo respecto a eso y conversar un rato sobre eso.
Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, los derechos personalísimos están en auge hoy en día, ¿no? Siempre se dice, es casi una verdad de perogrullo hoy en día, que mientras que los códigos del siglo XIX eran códigos patrimonialistas, ¿no? Que estaban centrados en el patrimonio, en cómo se gestionaba el patrimonio, por lo tanto trataban de las personas en tanto sujetos que actuaban en el mercado, ¿no? Los bienes que estas personas con los que estas personas comerciaban y las formas en las cuales se relacionaban con esos bienes, entonces ahí aparecían los contratos, las sucesiones, etcétera, etcétera. Por supuesto, también se dedicaban a la familia, todo esto es obvio, pero digamos que
el centro
estaba puesto en lo patrimonial. Y eso lo refleja la famosa polémica entre Vélez y Alberdi, ¿no? Cuando Vélez presenta el proyecto de Código Civil y Alberdi dice, usted se olvidó de los derechos de la gente, de los derechos constitucionales, ¿no? ¿Dónde está eso? Y Vélez le dice, no, bueno, pero eso no corresponde a un código, eso está en la Constitución, es otra cosa, ¿no? El derecho privado no se ocupa de eso. Bueno, hoy en día el paradigma es totalmente distinto, ¿no? La idea es que el derecho tiene que estar centrado en la persona, en sus derechos. Por supuesto, también, el derecho privado tiene una beta patrimonial innegable. Pero, digamos, el eje en la protección de la persona hace que los derechos llamados personalísimos, ¿no? Aquellos que protegen, tutelan emanaciones de la propia personalidad, como la imagen, el honor, la identidad, la intimidad, bueno, algunos dicen el nombre, la voz, también el cuerpo, la integridad física, la disposición del cadáver, etcétera, que esos derechos cobren gran relevancia. Y, por suerte, el Código Civil y Comercial incorporó un capítulo en la parte general de los artículos 51 y 61 del Código, o sea, son 10 artículos que tratan acerca de los derechos personalísimos. O sea que hay una regulación, digamos, sistemática, coherente de estos derechos personalísimos, no completa, porque, por ejemplo, bueno, sí.
Eso es súper interesante. Nosotros justo habíamos escrito un artículo nuestro, sí, digamos, que publicamos en nuestro newsletter, de peligran los besos y los abrazos, ¿no? Decíamos. Y te habíamos escuchado hablar, bueno, de estos derechos personalísimos que están en expansión, ¿no? De hecho, la protección de datos personales es de hace poco tiempo, y el derecho a la identidad también, en definitiva, es nuevo. Entonces nosotros hablábamos del derecho a tener una conexión humana significativa, que tal vez con esto de después de la pandemia, donde...
Eso te iba a decir, en una reflexión post-pandémica.
Claro, no dije una cosa importantísima. Este escrito fue después de la pandemia, donde de repente uno no se conectaba a través de pantallas. Obviamente que hay algunas formas que son reales, hay conexión verdadera, pero bueno, aparecieron los metaversos, apareció Zuckerberg de alguna manera diciendo que había una nueva forma de relacionarnos que iba a ser a través del metaverso. Entonces decíamos, ojo, el ser humano, ¿tenemos derecho a una conexión humana significativa, verdadera, real y física? Bueno, y esto de escuchar, bueno, digo, tal vez, ¿no? Esto que está en expansión, estos derechos personales, con la tecnología.
Exactamente. Bueno. Es un universo de expansión y van a aparecer nuevos. ¿Y por qué no ese? ¿Por qué no ese?
Y en algún momento... Nos había también movilizado en ese momento, habíamos leído al filósofo este coreano, a Han, sí, justamente con la desmaterialización, ¿no? Con esa obrita de él de no cosas. Y decíamos, vos hablabas recién del expediente, coser el expediente. O sea, que alguien entienda en unos años a qué se refiere con coser el expediente, cuando no vamos a tener ni el expediente, la digitalización te saca las cosas.
Efectivamente.
Entonces... Bueno, el sacar las cosas es también me saca el abrazo, o sea, a lo mejor tenemos derecho a que haya cosas también, que sigan siendo materiales.
Te saca los libros.
Te saca los libros.
Te saca el libro como objeto, bueno, lo tenés, pero, el texto.
Pero por eso decíamos el libro, el disco, o sea, hay cosas
un abrazo,
que a veces se vas...
Que te saque un abrazo.
Pero en pensar que es lo mismo el abrazo en el metaverso que, o sea, claro, a través de un juego,
no,
el gaming, bueno.
En absoluto.
Claro, no, entonces, capaz que mañana no,
entonces
alguien hace una acción diciendo tiene
eso
que
no
quedar.
Te lo da ningún metaverso,
no, porque si hace 10 años atrás, no sé, tal vez más, pero
o por ahí hacer educados con contacto humano y no ser educados solo en forma virtual, ¿viste? O sea, cuando nos planteamos luego de la pandemia, ¿cómo volvemos? ¿Cómo se vuelve a estudiar? Y a veces desde las instituciones, inclusive se opta por no, mantengamos la virtualidad, vos decís, pero ¿no tendrán derecho esos estudiantes a tener otra interacción que no sea?
Bueno, y el derecho a la pasión.
Lo queremos en los derechos espirituales.
Lo queremos en los derechos personalísimos.
Le decimos, para la próxima reforma.
Para la próxima reforma hay que incluirlo.
Bueno, eso también nos pareció interesante, ¿no? En tu historia, es decir, uno puede estar del lado de la academia, puede estar del lado de la justicia, pero también el participar de la creación de una nueva regulación, de una reforma tan significativa,
exacto,
¿no? Porque hablabas de Vélez y las discusiones
con
en 1869, no es lo mismo. La verdad que eso también es un trabajo, me parece que fue una posición interesante,
sin
¿no? De ver el mundo de otra manera,
sin
cuando
duda,
uno mira la regulación,
sí,
con
claro,
otros
sí,
ojos, cuando la tiene que escribir o ayudar a...
Sí, claro que sí, tuve la gran suerte de ser convocado para escribir, bueno, para colaborar, ¿no? En la parte del Código sobre Responsabilidad Civil. Éramos 6 miembros de esa subcomisión, digamos que trabajamos mucho y de manera muy coordinada y muy cordial, además, bueno, éramos todos amigos, pero también en contacto con la comisión de reforma del código y con Federico Lorenzo, que era el secretario que estaba permanentemente yendo y viniendo con ideas, bueno, a ver, esto sí, esto no. Fue, bueno, una tarea única, ¿no? Muy, 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 muy interesante. Me acuerdo que incluso estaba de vacaciones y me mandaba un mail Lorenzetti y decía, bueno, no, esto vamos a mandarlo, esto vamos a modificarlo de esta manera, ¿por qué no ponen tal cosa? Bueno, era realmente muy interesante.
Y aparte tarea, dejar una huella, ¿no?
Y aparte dejar una huella, porque claro, yo de repente leo el artículo y digo, este artículo lo redacté yo.
Eso es muy fuerte desde lo personal.
Desde lo personal, digamos.
Pero sí.
Digamos, históricamente es una anécdota que no tiene sentido, pero para uno fuerte,
sí,
efectivamente.
Exacto.
¿No? Para uno fuerte.
Y así como vos tuviste ese rol en ese momento, hay un montón de gente que trabaja asesorando en el Poder Legislativo, o sea, el tener conciencia de la trascendencia, ¿no?, de ese aporte que uno puede hacer.
Efectivamente.
La coma importa. Mañana puede ser lo que gana un juicio, lo pierde, el cómo se interpreta, no es menor.
Y después el intercambio con los otros, tanto como con los miembros de la subcomisión como con los de la comisión, acerca, bueno, ¿por qué ponemos esto sí, esto no? ¿Por qué agregamos esto? ¿Por qué lo sacamos? ¿No? Bueno, eso también genera una cantidad de discusiones muy enriquecedoras, ¿no? Efectivamente, sí, tal cual.
Eso, bueno, nosotros nos gustaría, nos gusta a veces saber qué puede ser calificado como el caso de tu vida. Justamente te iba a preguntar esto y me vino, bueno, esto fue algo significativo. Pero ¿hubo algún caso que por su trascendencia, por lo que implicó para vos tomar esa decisión, por lo que estaba en juego, en fin, vos podés decir, bueno, lo elijo como, puede haber varios, pero elijo uno para contarnos?
Yo te podría mencionar tres, pero bueno, si puedo lo hago rápido.
Dale. Seamos como Standal, no como Proust, y mencioname los tres.
Yo te diría tres por diferentes razones. Uno, el primero es el caso del Barracini, que dio lugar a una jurisprudencia de la Corte también, donde había un testigo de Jehová que había sido gravemente lesionado a balazos y que no quería, él había firmado un testamento vital que decía que no quería que lo transfundieran. Y estaba, por supuesto, la ya vieja discusión acerca de qué prevalece, ¿no?, la vida humana o la decisión de la persona, en el sentido de que no quiere que lo transfundan. El juez de primera instancia había ordenado la transfusión, la esposa de este señor se presentó con el testamento vital diciendo, no, momentito, vino a la Cámara, y claro, todo muy rápido, porque el señor estaba en una situación de gran urgencia. Entonces los plazos los contamos por horas, lo resolvimos al día siguiente, y decidimos que, siguiendo la jurisprudencia Bamón desde la Corte, ¿no?, que en realidad prevalecía el derecho a la privacidad de cada persona, a decidir cómo lleva su vida en la medida en que no daña a los demás, y que por lo tanto este señor tenía derecho a no ser transfundido si así lo había manifestado libremente. El caso llegó a la Corte, que también decidió en tiempo récord, porque también los plazos de recurso ordinario, borrase de traslado por 24 horas, llegó a la Corte, ¿no? Y la Corte a pocos días también lo recibió. Además, llamamos a la Corte para decir, les está haciendo este caso, que además había tomado cierta relevancia mediática. Y lo decidió en el mismo sentido, ¿no? La Corte dijo, bueno, el artículo 19 de la Constitución garantiza un espacio de autonomía personal, y esto incluye las decisiones médicas sobre la salud, etcétera, aun cuando puede estar en riesgo la vida de la persona, y aun cuando a la mayoría de las personas esa actitud pueda resultarles irrazonable, esto poco importa, ¿no? Bueno, ese fue un caso significativo donde me interesó participar, ¿no? Me parece que además contribuimos a una jurisprudencia valiosa, ¿no? El segundo caso es el de Belén Rodríguez contra Google, que también dio lugar al presidente de la Corte Rodríguez, que por primera vez, entre comillas digo, reguló, porque no hay regulación legislativa, entonces se dejó un poco la jurisprudencia a esto, la responsabilidad de los buscadores de Internet, ¿no?, de los motores de búsqueda. Y dijo, básicamente, en esto la Corte en un 70% nos confirmó la sentencia, en un 30% nos la revocó. Nosotros habíamos dicho que en principio el buscador no responde, en la medida en que solo se haya limitado a transmitir, digamos, información, ser un intermediario. La Corte agregó, con muy buen tino, salvo casos excepcionales en los que la ilicitud de esos contenidos es manifiesta, prostitución infantil, tráfico de armas, en fin, terrorismo, bueno. Pero habíamos condenado a Google diciendo, bueno, sin embargo, tienen una base de datos de los thumbnails, digamos, de imágenes, que ya no quedan en los sitios, sino que son almacenados por el propio buscador. Y ahí sí, este buscador se convierte en administrador de la base de datos y entonces debe responder por la elección de la imagen. Esto lo habíamos tomado de una jurisprudencia de la Corte de Casación francesa, y dos de los ministros de la Corte de entonces votaron en disidencia, apoyando también esta posición nuestra. Exactamente. Hoy en día, como están 2-2, en realidad no sabemos qué van a decidir la próxima vez sobre esto, ¿no? Porque tanto Lorenzetti como Maqueda mantuvieron esta idea en los fallos subsiguientes que hablaron del tema. Así que hoy están empatados, veremos qué pasa cuando se suscite nuevamente esta cuestión. Así que bueno, ese es otro caso de trascendencia institucional que nos interesó mucho, que me interesó a mí y a mis colegas particularmente participar ahí. Yo hice el primer voto en ese expediente en la sala. Y finalmente un tercer caso, que no es famoso ni nada por el estilo, pero donde me dio a mí gran
satisfacción,
digamos, participar, era el caso raro, digamos, casi una novela, precisamente podría ser una novela, wow, una novela francesa del 19, por ahí de Balzac. Un señor de mucho dinero se casa con una señora divorciada en primeras nupcias en el Uruguay. En la época en que en la Argentina estaba prohibido el divorcio vincular, ¿no? Mm. Se casan, tienen vida marital durante muchísimos años. La señora aparece en muchos libros como la mujer de este señor, él la presenta socialmente como su señora. Él se muere y ella lo acompaña en su última enfermedad. Y cuando fallece finalmente, en su testamento, bueno, le hace un legado, le ordena a su albacea que le dé una suma periódica y le deja una carta. Y dice: querida, como sabrás, nuestro matrimonio es nulo. Te he dejado dinero para que solvente tus necesidades, pero si haces mucho problema, bueno, esto puede peligrar. Más o menos este es el tenor de la carta, ¿no? La señora dice: ¿cómo nulo? Bueno, resulta que en el medio había habido un juicio iniciado por el señor de nulidad del matrimonio, donde se había presentado un escrito con la firma de la señora, con una firma puesta arriba del Será Justicia. Todos sabemos que normalmente no se pone Será Justicia y la firma va abajo. Bueno, acá había quedado arriba, porque bueno, se nota que lo habían mecanografiado y no habían llegado.
Pero pedían la nulidad de común acuerdo.
Él pedía la nulidad del matrimonio diciendo que la señora, en realidad, bueno, que ese matrimonio no era válido en la Argentina, ¿no? Y que la señora se había divorciado bajo una ley que no permitía tampoco el divorcio vincular, y por lo tanto ella no podía casarse con él, y por lo tanto ese matrimonio era inválido. Y que él era inocente, bueno, no sabía nada de esto, ¿no? Y bueno, la señora, por supuesto, viene en un juicio pidiendo la nulidad de ese juicio y de la sentencia, ¿no? Un caso de cosa juzgada írrita. Y había indicios, pero no eran tan claros los indicios. El juez de primera instancia rechaza la demanda, ¿no? Y nosotros damos vuelta a la decisión y nos agarramos de varios indicios que yo creo que eran totalmente pertinentes. Uno era la carta, ¿no? Que era decir, bueno, si la señora tan mansamente había aceptado...
No hacía falta notificarla por una carta.
Era necesario decirle: cómo sabrás...
Exacto, ¿para qué?
Y no hagas lío porque si no vas a tener consecuencias. En segundo lugar, bueno, esto de que estaba redactado de forma tal el escrito que la firma quedaba antes del final, digamos, ¿no? Después había también prueba de que el escrito había sido redactado con una máquina de escribir probablemente la misma, muy probablemente la misma que se había usado para redactar la demanda. O sea, había una serie de presunciones, esos y otros, de indicios, digamos, que nos llevaron a la presunción de que efectivamente tenía razón la cónyuge, y decretamos la nulidad de ese juicio, ¿no? Así que bueno, ahí me sentí...
Ella pudo heredar lo que le correspondía.
Pudo heredar lo que le correspondía, ¿no? Efectivamente. Y ahí me vino a ver fue satisfactorio. Bueno, siempre ocurre eso. El letrado de la señora, el doctor Loña, además una persona muy, muy reconocida jurídicamente, para decirme que realmente él sentía que el tribunal había hecho justicia y que nos quería agradecer porque no era un caso fácil. Bueno, así que, digamos, esto fue después de la sentencia, ¿no? Lo recibí, me vino con esto y me quedé con una gran satisfacción, ¿no? Por ese caso que era difícil y que creo que lo resolvimos bien, ¿no?
Qué lindo, Sebas, porque eso tiene el ser juez, ¿no? Que tiene pocas otras actividades dentro del derecho, uno puede tener esas sensaciones, ¿no? Que yo lo veo parecido a veces al cirujano, ¿no? Al médico cirujano, porque en definitiva lo que hace realmente resuelve o entrega justicia, ¿no? Llega a un final concreto. A veces uno en la profesión de abogado hace un escrito que después sigue, que después no sabes qué pasa, pero el juez, con todo lo bueno y toda la responsabilidad que eso implica, tiene este tipo de cosas que la verdad me da...
Efectivamente.
Te entiendo que debe ser muy movilizante.
Es muy gratificante cuando uno siente que resolvió bien un expediente, que hizo justicia, digamos.
Sí, y aparte el no esquivar la dificultad, porque a veces también uno, qué sé yo, hemos comentado a veces que las fórmulas, las planchas, los requisitos formales, como a veces ayudan a, me saco cosas encima, y otra es la de, bueno, me hago cargo de que acá hay algo que requiere a lo mejor un análisis distinto. Pero bueno, gracias por estos
gracias.
Tres, este relato.
Hermosa, muy buena síntesis de tres fallos bien diferentes, aparte. Genial.
Bueno, muchas gracias. O sea, que fui más condal que...
Muy. Me faltaba el acápite de cada uno y ya está.
Entre paréntesis, es otro de mis escritores favoritos.
Bien, sí. Entonces. Seguimos el estilo.
Otra cosa que queríamos saber es, ¿cuáles fueron tus maestros referentes?
Mira,
algo dijiste.
Tuve varios. Yo podría mencionar que yo Atilio Alterini o Aida Kermesker de Carlucci. Pero mis dos grandes maestros son, digamos, en Argentina, Alberto Güeres, Y en Francia, François Chabas, con quien fui a hacer
el... Los dos ya los habías mencionado. Se los había mencionado. No podían no colarse.
Efectivamente. A Güeles lo conocí siendo yo estudiante todavía, era ayudante alumno en su cátedra de obligaciones, y un día me lo presentaron en un congreso en Junín.
¿Vos jovencito?
Yo era recontra, sí.
¿Y quién había sido tu profesor del que eras ayudante alumno?
Bueno, yo era ayudante alumno de Borallina, Mesa y Agoglia, tres profesores de la cátedra de Güeles, que siguen siendo profesores hoy en día, que escribieron muy buenos libros sobre derecho civil, y que tuvieron la gran generosidad de invitarme al Congreso y de presentarme a Güeles, ¿no? Y enseguida nos llevamos muy bien. Yo, bueno, obviamente tenía una gran admiración por él, le dije unas pocas palabras, pero charlamos un ratito. Y con el tiempo, bueno, fuimos charlando cada vez más. Él era en ese momento camarista en la Cámara Civil, yo lo iba a visitar y charlábamos. Y bueno, fue él el que finalmente me sugirió entrar a la justicia en ese mes extraño que tuve, donde después me fui de la mesa de entradas. Y bueno, fue mi maestro, es decir, durante mucho tiempo charlé con él, me enseñó muchísimas cosas, lo leí, leí toda su obra con gran, enorme interés. Él me iba además diciendo, bueno, para esto tenés que leer a tal autor español y para esto tenés que leer a tal francés. Realmente me fue
claro,
me
orientó mucho. Claro, esos son maestros, ¿no? Porque te van guiando, ¿no?
Efectivamente. Y yo, bueno, iba descubriendo cosas que no hasta entonces ni se me ocurrían, ¿no? Relacionadas con el derecho. E iba descubriendo la fineza que puede tener la doctrina, ¿no? O sea, no solamente decir, bueno, esto debe interpretarse como que A, B, C y ya está, ¿no? Sino que puede haber detrás de eso un aparato conceptual muy importante, ¿no? De hecho, hay varios autores que dicen, bueno, una de las conexiones entre la filosofía y la doctrina jurídica o la dogmática jurídica es esa, es que finalmente hay una construcción conceptual en la doctrina que es similar a cuando se construye un sistema filosófico, por supuesto, de otro calibre, de otro nivel, ¿no? Bueno, esto lo pude apreciar mucho gracias a Güeles, a sus escritos y a sus enseñanzas y a todos los autores a los que él me derivó, ¿no? Después terminé escribiendo con él, además, varios trabajos. Terminé, bueno, coordinando partes del código comentado de él. En fin, hicimos muchas cosas juntos y fue, por supuesto, el director de mi tesis también, ¿no? Y en cuanto a Chabás, yo lo conocí también gracias a Güeles. En un viaje, yo era todavía estudiante, fui a París y Güeles me dijo, andá a visitarlo a Chabás, de parte mía. Le toqué el timbre, Chabás me atendió. Era un señor que tenía un triplex en una de las zonas más cotizadas de París, de cuya terraza se podía ver, y de hecho tuve el privilegio de estar ahí un 14 de julio viendo los fuegos artificiales en la Torre Eiffel, que estaba ahí nomás.
Planazo. Planazo.
Qué bueno, ¿viste? Si hubiera sido derecho de la moda, te creía, pero me hablas de Chabás, digo,
que era una persona enormemente amable, enormemente culta. Otra vez, volviendo a la novela, yo diría un personaje, eso me lo dijo un compañero del posgrado que hicimos allá, pero que era lo pintaba de cuerpo entero, salido de una novela del siglo XIX, ¿no? Es un personaje que podría haber salido. Sí, no, absolutamente. Chabás era una persona, además, digamos, el continuador de la obra de los hermanos Mazot, ¿no? Grandes civilistas franceses, y además grandes personajes, ¿no? Él también me contó varias historias sobre los Mazot, entre otras cosas que habían formado parte de la resistencia francesa, o sea que mientras enseñaban y qué sé yo, también tenían un taller clandestino donde imprimían cosas.
Qué lindo. Nazis, está bueno, para que los chicos cuando vean las notas al pie digan, mirá, los hermanitos Mazot se las traían.
No, impresionante, muy bien. Absolutamente impresionante. Así que bueno, también de François aprendí un montón, o sea, ahí me conecté apenas con él, pero cuando fui a hacer el posgrado él me admitió con mucho gusto y bueno, me destaqué en el posgrado, la verdad que él además me dio una gran mano, dirigió mi tesina del posgrado y me dio además la sorpresa que cuando terminé, digamos, me fue muy bien con la tesina, me preguntó si la quería publicar y fue mi primera publicación en Francia, ¿no?
¿Vos con el francés ya habías estudiado acá en Argentina?
Sí, había hecho la Alianza Francesa completa.
Ah, claro.
Había estudiado 10 años.
Tenía esa ventaja enorme, claro.
Sí, sí. De todos modos, la primera vez que me senté a escuchar una clase dije, no entiendo nada, ¿no? O sea, pese a eso dije, acá no voy a entender nada. ¿Qué hice? ¿Qué hice viniendo acá? Porque no entendía, estaba muy nervioso y no entendía bien todo lo que se decía, y porque además el plan en dos partes y dos subpartes era el chino básico para mí.
Claro, estaba todavía entendiendo que era la grande A chica.
Entonces, bueno, una cosa que dije, chao, ¿para qué? ¿No? No, con el tiempo.
Pero acá te había gustado el francés, habías estudiado.
Sí, acá eso también es una herencia de mi familia materna,
claro, ¿no?
El amor por Francia y por el francés. Por varias cuestiones, porque en Francia estaba el humanístico, porque en Francia estaba el iluminismo, porque Mi madre se crió de chica durante la guerra, la Segunda Guerra, y Francia era también, bueno, la idea de la libertad contra los nazis, ¿no? Había una serie de cuestiones ahí asociadas que circulaban mucho en mi familia, ¿no? Y bueno, yo también...
¿Y estudiaste en la Alianza?
Estudié en la Alianza, estudié porque quise yo, O sea, a los 8 años dije que quiero estudiar francés.
Ay, qué guarda.
Y bueno, fui a la Alianza. Primero tuve una profesora particular 1 año, después fui a la Alianza. Hice 10 años, porque primero hice un método para chicos, después hice el método para grandes. Así que, no, eso fue una muy buena decisión.
Decisión, porque además, más allá de que en esa primera clase dijera, ¿qué hago acá? Te abrió también esa posibilidad.
No, y la cosa esta de que todo suma en la vida. Uno hace cosas, aprende algo y tal vez parece que no tiene nada, no es nada productivo en ese momento. ¿Por qué lo hago? ¿Qué sé yo? Porque me gusta. Pero resulta que después eso, tal vez es de las cosas que más diferencial te da.
Efectivamente.
Entonces eso uno con los chicos, con nuestros hijos que están en edades de facultad o terminando la facultad, uno les dice, voy a estudiar italiano, me decía mi hijo, pero no, porque me gusta, no sé por qué. No importa, estudia italiano. Ya vas a ver, claro, a vos te gusta, vas a ver cómo le vas a encontrar.
Claro que
acá tenemos un ejemplo.
Claro que sí.
Clarísimo de eso, ¿no?
Es así, tal cual. Y vos sabés que, bueno, cuando estaba en la tesis, cuando estaba en la competencia para ganar la beca para ir a Francia, había tres posibilidades, ¿no? Estaban los que hablaban francés para ir a Francia, los que hablaban inglés, que podían elegir normalmente ir a Inglaterra o a Estados Unidos, que ahí había pila de gente, digamos, y los que hablaban alemán, para estudiar en Alemania. Ahí se presentaron 2, 3, 4, o sea, no se llegó ni a la final, porque se decidió antes, había muy poca gente que hablara un alemán con la suficiencia necesaria para ir allá, ¿no? O sea, bueno, alguien por ahí un día dijo, voy a estudiar alemán, y resulta que terminó ganando más o menos fácilmente una beca para estudiar en Alemania, ¿no?
Está la historia de Steve Jobs, que dice que él estudió caligrafía cuando decidió irse de la facultad, porque no terminó la facultad, dice, no, voy a hacer un curso de caligrafía, y porque le gustaba la caligrafía, hizo el curso de caligrafía y después el logo de Apple aparentemente sale de esa habilidad de él que había aprendido en ese momento. Digo, bueno, son cosas que uno va haciendo y...
Y que después en algún momento...
Capaz que es un diferencial, aparte.
Y bueno, esto tiene que ver con otra cosa que te queríamos preguntar, que es, para vos, sos docente, ya tenés toda una trayectoria en nuestra profesión, ¿qué es lo que te parece que se necesita cada vez más en la formación de los abogados y abogadas? Es decir, la habilidades, conocimientos, ¿qué es lo que hoy te parás? Hoy sí, decís, el día después me pongo con el diario del lunes y digo, ¿qué necesitaríamos incorporar?
Bueno, mira, yo te voy a dar una respuesta que por ahí no es la que normalmente se da, ¿no? Porque normalmente la gente dice, bueno, lo que necesitan son habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, y por supuesto que es importante que los abogados estén en contacto con lo que se viene, que es un mundo cada vez más tecnologizado, dónde está el metaverso, ¿no? Del que hablamos hace un rato, dónde están los smart contracts, dónde están los autos electrónicos, automáticos, y bueno, toda una serie de cuestiones, los robots, toda una serie de cuestiones que vienen, ¿no? Esto sin duda es necesario saberlo porque el abogado tiene que estar plantado en el mundo en el que vive y esto forma parte del mundo.
Contexto.
Y es el contexto y es lo que se viene además, ¿no? Cada vez va a haber una profundización mayor. Hace muy poquito estuve en un hotel en San Luis donde había dos robots. Uno servía la comida, por ejemplo, y el otro estaba en la recepción, ¿no? Dos robots. Y robots con los que se movían, se articulaban. Cosa muy extraña, pero cada vez más se va a ver venir esto, ¿no? Ahora, esto sin duda. Me parece que el abogado no puede estar descontextualizado de su tiempo. Ahora, yo creo también, y en esto también soy clásico, digamos, que lo que el abogado no puede perder, y por ahí a veces, lamentablemente, todos vamos perdiendo, es su conexión con lo humanístico, ¿no? Con la cultura clásica, con el estudio de la doctrina, ¿no? Y con la perspectiva histórica, además, de lo que fue el derecho, lo que es el derecho, etc. Y esto, digo, a veces, bueno, no siempre aparece bien en los estudios de derecho, ¿no? En eso cambió mucho el perfil del abogado. Yo me acuerdo que a Tibio Alterini, cuando yo era joven, me decía, bueno, los abogados sabemos un poco de todo, ¿no? Sabemos un poco de sociología, un poco de filosofía, un poco de economía, ¿no? Un poco de política.
Psicología.
Un poco de psicología. Y cuando él lo decía era cierto, porque el abogado era la persona que tenía un saber humanístico, ¿no?
Exacto.
Tenía un saber humanístico. Y de hecho, bueno, estaba lleno de libros en francés que se vendían acá y ahora están todos en la librería de Plaza de la Valle porque nadie los lee, ¿no? Entonces, los pocos que sabemos francés los vamos comprando. Pero en esa época era común tener libros en francés en las bibliotecas, etcétera, ¿no? Yo creo que se ha perdido un poco eso y me parece que sería importante retomar esa idea de que el abogado tiene que ser un humanista, una persona que conozca, no en profundidad, pero que conozca un poco de historia, un poco de filosofía, ¿no? Un poco de política, un poco de economía. Y que tengo, por lo tanto, saber, digamos, un poco de literatura, ¿no? Precisamente por este tema de la empatía, etcétera, ¿no? un saber que vaya más allá del derecho para poder aplicar el derecho correctamente, ¿no? Y por supuesto que estudie la doctrina, ¿no? Y que estudie la doctrina como método, como sistema, que es un tema también un poco en decadencia hoy en día, ¿no? Y que es fundamental porque, no sé, uno dice, bueno, hay mucha gente que está muy entusiasmada con el common law, ¿no? En la Argentina se mira mucho, mucho más que antes se miraba Europa, ¿no?
Sí.
Se miraba a Francia en una época, después por ahí a Italia o a España, ahora se mira mucho al common law. El common law es una gran tradición jurídica, de hecho yo he dado clases allá y he quedado maravillado por la forma en la que dan clases, pero bueno, es otra tradición jurídica, digamos, cuando uno va a un juez en Argentina o en Francia o en Italia o en España, lo primero que dicen no es, mira, en el precedente tal se dijo tal cosa, entonces yo invoco eso para acá, sino que agarra un artículo del Código Civil y dice, el artículo tal dice tal cosa, y esto es interpretado por la doctrina de tal manera, entonces usted me tiene que dar la razón porque acá se cumplen los requisitos que de acuerdo a los autores autorizan la aplicación de este artículo. O sea que es necesario seguir pensando en términos de la doctrina, ¿no? Y esto a veces se pierde un poco de vista, me parece a mí.
Me quedé sin palabras.
No, sí, la verdad que coincido. Las nuevas generaciones en eso están por ahí, no tienen el valor, no le dan valor a eso. Quizás sí están muy inclinadas a las nuevas tecnologías y tal vez las currículas de las universidades habría que volver a mirarlas, ¿no?
No me cabe duda.
Porque están tal vez muy focalizadas al derecho y no a todo ese contexto, ¿no? Derecho.
No me cabe duda. No me cabe duda. Bueno, lo tecnológico, lo que se viene, es la realidad que se viene. Uno no puede estar desconocido.
Pero es cierto que cuando vos te cuentas la historia, cuando entendés el porqué del sistema, o sea, hace unos meses en un posgrado, o sea, un profesor que nos fuimos hasta cómo se estudiaba en Chuquisaca, o sea, y ese remontar, la gente no fue reacia, o sea, es como que vas, esto
vas
viene de
entonces.
Pero es cierto, o sea, eso también, como profesores, acá yo me hago cargo de mi parte, es cierto que es como uno transmite, ¿no? Para seducir y para que el otro entienda de otra manera, no es, te pego la norma, repetime el artículo, sabeme cuál es la jurisprudencia, sino para entenderlo y, bueno, y darle un sentido distinto.
Bueno, y otra cosa que queríamos preguntarte, ¿hay algo que te gustaría aprender ahora y que tenés pendiente?
Sí. Sí, varias cosas, pero yo por ahí pensaría en dos. Por un lado, me gustaría aprender alemán. Yo hablo muy bien el francés, hablo bastante bien el inglés. Y alemán estudié un año solamente, en un momento en que, bueno, la escuela de idiomas de al lado de mi casa tenía un curso de alemán a 7:30 de la mañana, así que iba ahí antes de ir al trabajo.
¿Te gustan los idiomas?
Me encantan los idiomas. Y hice un año de alemán, y al año siguiente discontinuaron ese curso, y ya me quedé sin seguir. Una lástima porque había enganchado mucho con el alemán. Así que me gustaría en algún momento poder estudiar alemán, y me gustaría retomar el piano, como les dije, dejé a los 20 años. Nunca más toqué y es una asignatura pendiente.
¿Y estudiaste como 10 años?
Estudié como 10 años, sí.
Wow.
¿Y sí. tenés bueno. piano en tu casa? Porque también eso,
bueno,
a veces es un instrumento.
Sí.
Ese es el tema. Me compré un teclado, pero de esos teclados que son exactamente, digamos, suenan exactamente
suena
como el piano, pero tienen la misma densidad en las teclas que el piano, digamos. Así que ahí lo tengo, en la pandemia un poco dije, bueno, esta es la mía, lo saqué, dije, ahora voy a volver.
No eras vos el de los balcones, que todo el mundo aplaudía.
Empecé de vuelta a tocar algunas partituras, pero la verdad es que después en la pandemia hubo tanta cosa que hacer finalmente que tampoco pude cumplirlo. Pero bueno, son dos asignaturas pendientes.
Muy lindas. Bueno, y ahora ya vamos cerrando. Sebastián, te queríamos preguntar, esta pregunta nos encanta. Si tenés alguna conversación inolvidable, que nos puedas compartir.
No. Mira, la verdad es que no sé si hablar de una conversación en particular. Sí recuerdo conversaciones con personas que a mí me cambiaron mucho, digamos, ¿no? Desde conversaciones con mi tía cuando yo era chico y hablábamos por ahí de música o de historia, a ella le gustaba mucho la historia y me dio también un gran gusto por eso, por la historia, o por la música. Hasta, bueno, en un momento en que hice varios cursos de filosofía con un profesor Raúl Cerdeiras, hace unas décadas, donde estudiábamos a algunos autores, estudiamos a Heidegger particularmente, y eso me también fue una, digamos, esa conversación, porque finalmente esas clases eran conversadas, digamos, ¿no? Íbamos leyendo los textos de Heidegger y luego íbamos comentando qué le parecía a uno, qué le parecía al otro, y bueno, ahí se iba armando un poco el sentido, ¿no? Eso realmente fue muy importante para mí porque entre otras cosas me abrió la poesía, como les dije, ¿no? Y luego, por supuesto, conversaciones con mis maestros, tanto con Bueres como con Shabazz. Shabazz era una persona extremadamente culta, además de un gran jurista. Y se podía hablar de Proust y de lo que fuere, digamos, ¿no? De poesía francesa, de poesía española. Y esas conversaciones eran realmente un placer, ¿no? Y mezclaban también el derecho con estas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, fueron todas conversaciones que me marcaron, que me hicieron crecer, que me hicieron interesarme por cosas. Shabazz, que lamentablemente falleció no muy grande, a los 70 apenas, una de las últimas veces que nos vimos me regaló un libro, que es la poesía, una selección de poesía francesa que hizo Georges Pompidou, ¿no? El ex presidente de Francia, además era una persona muy culta, hizo una selección de la poesía francesa desde la Edad Media hasta la actualidad, ¿no? Hasta el momento en que él hizo el libro. Y Shabazz no solamente me dio el libro, sino que me lo dio anotado por él. Es decir, había hecho papelitos, era una persona que no escribía a máquina.
¡Qué valor!
Bueno, ese es el regalazo.
Sí, absolutamente, sabía cómo guardo eso, ¿no? Y cómo de vez en cuando lo hago. Incunable. Y leo el poema y leo lo que él puso. Entonces, en cada poema él había puesto unas anotaciones, ¿no? Este, léalo por tal cosa y por tal otra. Fíjese la cadencia en el verso tal, etcétera.
¡Qué espectacular!
No, una maravilla total. Lo guardo como un gran tesoro, ¿no? Eso, efectivamente.
¡Qué lindo! Bueno, yo creo que en estas cosas estamos viendo algo que nos contó nuestra amiga en común, porque todo lo que nos has contado en relación, ahora mencionas a Shabazz, pero a otras de las personas con las que nos presentaste hoy en la mesa, tiene que ver con alguien que forja vínculos, ¿no? O sea, decís que estudiaste en aquel momento y sin embargo que ese maestro que conociste en ese contexto termina haciéndote este regalo, quiere decir que efectivamente has trabajado esos vínculos que para nosotros es tan importante. Yo te diría que decimos siempre que es una de las habilidades que el profesional no puede dejar de tener, ¿no? Ser un buen constructor de vínculos y de afectos, ¿no?
Bueno, ahora viene el segmento musical y para eso le vamos a dar la bienvenida al doctor Música. ¡Hola, Daro!
¡Hola, Gaby!
¡Hola, Darito!
¡Hola, Pauli!
¡Hola,
Seba!
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, sabés que este segmento tiene que ver con que nos cuente cada invitado cuál es su canción favorita y tratar de aportar algo, un comentario, algo relacionado con la música. Contanos lo que vos elegiste para traer hoy.
Bueno, mira, en realidad yo no elegí propiamente una canción, sí, finalmente, digamos, podríamos decir que es una canción, pero elegí un área de ópera. Porque a mí me gusta mucho la ópera, me gusta particularmente esta ópera, Tosca, de Puccini, y el área que elegí, que se llama Vici d'Arte, que es un área que canta Tosca en el segundo acto de la ópera, bueno, es muy bella por empezar, de una gran belleza. Mi versión preferida es la de María Callas. Y expresa muchas cosas. Tendría que contar, no sé si tengo tiempo, muy brevemente el porqué de esta elección, el porqué de la elección de la ópera y del área, ¿no? La ópera Tosca transcurre en un momento histórico en el cual Napoleón está por invadir los estados pontificios y entonces hay una guerra así, bueno, como trasfondo. Y en el medio hay un señor muy malvado que es el jefe de la policía, que se llama Scarpia, que tiene un interés muy voluptuoso por Tosca, que es una señora muy conocida y que canta, una gran cantante, y que tiene un amante, Mario Cavaradossi, que está con los revolucionarios.
Y que está como escondido, digamos.
Que está, exactamente.
Que se esconde.
Esconde a un revolucionario y él mismo luego
claro,
es buscado por eso.
Exacto.
Digamos, ¿no? Tal cual.
Exacto.
Entonces, bueno, en el segundo acto ya a Mario lo han atrapado y Scarpia lo hace torturar para que confiese que bueno, es un revolucionario y dónde está el principal revolucionario escapado, ¿no? Y además, a propósito, la llama a Tosca y le hace escuchar cómo atormentan a su amado para que ella, bueno, se rinda y diga, bueno, lo que Scarpia quiere, que sí, bueno, cambio la libertad de Mario por acostarme con vos, ¿no? Que es lo que finalmente él le propone a Tosca. Entonces viene esta área donde Tosca se lamenta. Y dice, bueno, se lamenta, se la dirige a Dios, ella es muy religiosa.
Sí, es una plegaria.
Es una plegaria.
Es una plegaria el área, o sea, es como, digamos, después de toda la trama, que también tiene otra parte, ¿no? Que tiene que ver con los celos y con que a ella le hacen creer que él, digamos, porque hay un pintor en el medio que es el que esconde o ayuda como el cómplice de su enamorado, digamos, y le hacen creer que están pintando a otra mujer al que su enamorado desearía. Entonces tiene toda una trama, digamos, más allá de la trama histórica, social, también tiene esa trama de amor que se va como increyendo y sobre todo con esta aparición de Scarpia.
Efectivamente, claro, ella sin querer le da a Scarpia la pista para que lo agarren a Mario y lo agarren al otro fugitivo, porque Scarpia la engaña, ¿no? En un momento Scarpia agarra un abanico y dice así como ya hago con un abanico, engañó a Telo, bueno, yo con este abanico voy a engañar a Cavaradossi, ¿no? Bueno, logra esto, logra entonces que Tosca finalmente ceda, y entonces Tosca se lamenta, y se lamenta, y dice algo muy bello, en un área bellísima, ¿no? Y dice, bueno, yo viví del arte, viví del amor, ¿no? Nunca le hice mal a nadie, le di joyas a los niños, oré al Señor, etc. Y entonces le dice a Dios, ¿no? ¿Por qué en la hora del dolor me remuneras de esta manera, ¿no? ¿Por qué me remuneras así? Y es bellísima esa. Bueno, porque hay una cuestión que tiene que ver con la justicia, ¿no? O sea, yo tuve una vida de una persona justa, honesta, leal. Entonces, ¿por qué? Claro, ¿por qué esto que no me merezco, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y es un poco. Es una gran pregunta. Una gran pregunta que mucha gente se hace. Existencial. Muchas veces, ¿no? Y que también tiene que ver con la justicia entendida más como la entendemos nosotros los que nos dedicamos al derecho, porque ahí Scarpia estaba abusando de su posición, ¿no? De poderoso, estaba, bueno, digo, torturando a una persona sin derecho, bueno, estaba violando una serie de reglas, ¿no? Bueno, y entonces también está esa pregunta, ¿no? ¿Por qué gana él de esta manera? Al final no gana Scarpia porque en el último momento... cuando Scarpia ya se abalanza sobre Tosca y Tosca agarra un cuchillo que ve ahí y lo apuñala.
Llega, ¿no?, la justicia por mano,
o sea,
propia.
Exactamente. Lo apuñala y dice, questo il bacio di Tosca. Este es el beso de Tosca.
La justicia, ¿no?, poética. Porque la yo lo que pensaba, pensaba en eso, también un poco haciendo honor a mi profesión, a la identificación con los artistas, ¿no? Porque tiene algo de eso también. Ella, digamos, empieza diciendo, yo le dediqué mi vida al arte, le dediqué mi vida al amor. Como son que hay algo
artistas,
de...
Son dos artistas.
Claro, son artistas y un poco esa cosa de la crudeza de lo que puede ser la sociedad, el poder y todo eso, y cómo un artista por ahí se siente como afuera de eso, porque digamos esa sensación de injusticia también es por esa cosa, bueno, también en esa época donde había un ideal del artista muchísimo más romántico, los artistas vivían de otra forma y había como siempre hubo esa tensión, ¿no? Como el artista y la sociedad de derecho, si quieren, o el mundo de las normas, las leyes. Entonces está esa tensión en ella. Y vamos a ver un poquito de qué está construido o cómo está construido este clima. Es un clima, obviamente, como lo explicaba Sebas, bastante desgarrado y tremendo. Es una de las áreas de ópera más famosas y también creo que ha quedado como una canción muy, muy triste, ¿no? Entonces, lo que alguna vez también ya analizamos en alguna otra canción que trajeron a Derecho a la Pasión, no sé si se acuerdan, eran esto de cuando una música tiene como una bajada o una subida, ¿no? Como que veíamos como a veces si el bajo va bajando con esa cosa. Yo tengo como una teoría últimamente que como la música se basa en escalas, cuando uno se va moviendo por la escala, que va dando como pasos literalmente, va dando pasitos en relación a esa escala. Y eso yo creo que nos habita como humanamente, nos lleva como una especie de idea como natural de cómo es el fluir de la vida, ¿no? Como que vamos dando pasos. Y eso yo creo que es algo que nos convoca. Esos pasos puede tener que ver inclusive también por ahí con el pulso del corazón, con como que hay una cosa como muy vital, para mí muy ancestral, en esas músicas que hacen eso. Y en este caso, fíjense, esto está ilustrado de esta forma. Llega como un clima de tensión que justamente se detiene en la tensión, ¿no? Como construyendo ese clima. Pero fíjense esa cosa como medio como inestable, ¿no? Que se está como moviendo permanentemente. Y a mí me hizo acordar, salvando las distancias, y no sé si la habré escuchado, a esta canción, a Yo vengo a ofrecer mi corazón, que casualmente la letra tiene algo que ver, ¿no? Vos decime, Seba, si me equivoco, ¿no tiene algo que ver?
Sí, absolutamente.
Porque los acordes tocados en la misma tonalidad son muy, muy parecidos, ¿no?
Tosca se ofrece ella, ¿qué más?
Claro, que dice, viví el arte, viví el amor, qué sé yo, y esta dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. O sea que ahí vemos un poquito estas cosas que hablamos de ciertas reglas, ciertos climas de la música, que bueno, que ilustran o que generan estos climas, ¿no? Que a veces tratamos de eso, como de profundizar un poquito en cosas que ya de alguna forma escuchamos, percibimos, a veces no le ponemos nombre, ¿no? O no nos vamos acá tampoco en tecnicismo de qué son esas cosas, pero sí cómo hay ciertos movimientos en la música que, bueno, que ayudan a construir estos climas y que ni que hablar cuando se puede dar la mano, que es lo que siempre digo de la construcción de una canción o de un aria que también es una canción. Cuando se da la mano ese lenguaje musical, esas emociones que nos puede generar con un texto que realmente hace que una cosa potencie a la otra, es cuando construimos esta especie de gran poesía que es la canción, que a veces es hasta superadora de un poema o de una música instrumental, ¿no? Porque se dan la mano, ni que hablar en la ópera, donde además está lo escénico, lo dramático, digamos, esa cosa como de arte total, pero que la canción en sí misma ya lo tiene. Si no, no pasaría que trasciendan tanto las arias y que las volvamos a escuchar, porque digo, más allá de ir y ver Tosca en un teatro, han trascendido como canciones, ¿no? Así que eso es algo muy lindo. Bueno, así que bueno, eso es lo que podemos
hermoso, aportar. Hermoso lo que trajo. Hemos aprendido un montón. Así que bueno, gracias. Gracias por esto.
Gracias a ustedes.
Y algo que yo quería destacar es que sos una persona, los que escuchan no lo ven, pero yo que te estoy mirando, que le brillan los ojos permanentemente cuando habla y cuando cuenta las cosas que le gustan. Y eso es típico de alguien apasionado, ¿no? Alguien que,
muchas gracias.
Sí, cuando la gente habla de lo que le gusta, le brillan los ojos distintos. Uno generalmente no lo registra, pero la verdad es que se te nota mucho. Lo cual, veo todo lo que dijiste, te apasiona y te gusta de verdad. Así que bueno, un lujo conocerte y conversar. Bueno, la verdad,
gracias.
Que hermoso.
El gusto es mío. He pasado un muy, muy buen momento charlando con ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.